Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Son ya las 9 y 22 minutos de la mañana. Ismael García, ¿qué tal, Egunon? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Arqueólogo, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y colaborador durante muchos de los trabajos de restauración de la Catedral de Santa María, ha vuelto al templo a explicar en una visita guiada que comenzó el pasado 23 de marzo qué ocurrió en la catedral en 1813, el año de la Batalla de Vitoria. Ismael, ¿qué ocurrió?
Bueno, pues muchas cosas, ¿no? De todas maneras, un poco, solo insistir en estos últimos días en que no nos centramos, a la hora de hablar de la catedral, no nos centramos en esta visita solo en ese año, sino sobre todo en contextualizar un poco la época, las décadas precedentes, las décadas que sucedieron y un poco explicar cuál era el contexto eclesiástico, un poco social, un poco económico de toda la ciudad y no solo de la catedral.
¿En la catedral se puede ver reflejado, se puede explicar todo aquel contexto histórico?
Sí, evidentemente, pues hay muchos elementos que nos sirven para contarlo, ¿no? Pues tenemos desde la sacristía, desde ropas de los sacerdotes de aquella época, tenemos capillas con gente que se sepultaba en aquella época y, bueno, luego, por supuesto, pues digamos un poco el plato fuerte es igual subir a la torre y tener una perspectiva espléndida sobre lo que fue el escenario de la batalla en 1813.
El escenario de la batalla, insistimos, más allá de bayonetas, lo indica su propio nombre, más allá de fusiles, no centrándonos en lo bélico, pero algo me ha llamado la atención, ¿se vestían distintos los curas entonces?
No, se vestían igual, lo que sucede es que, bueno, pues se vestían parecidos, lo único que, pues bueno, como conservamos ropas de la época y así que han sido restauradas recientemente, pues se aprovecha un poco todos los elementos que hay en la catedral un poco para ambientar una época que puede ser pues distinta de lo que habitualmente nos imaginamos la catedral, que siempre nos imaginamos el templo gótico y nos trasladamos mentalmente a la Edad Media, pero bueno, pues los principios del siglo XIX también están bastante bien representados en el templo y es una oportunidad, digamos, esta mérite un poco para enseñarlo también.
¿Cómo era Vitoria-Gasteiz y cómo era la catedral en hace 200 años?
Pues bueno, yo lo que insistimos un poco y en la catedral lo que puede cambiar bastante, ¿no? Es un poco esa visión de edificio con piedra vista, con todas porque las paredes estarían todas enfoscadas, todo lleno de pinturas, el edificio estaría muchísimo más compartimentado, todo, digamos, mucho más lleno de retablos. Sería un espacio bastante difícil de reconocer para lo que sería la visión que tenemos actualmente del templo.
Está también en el estudio con nosotros Javier Moncada. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo era Vitoria antes de la llegada de las tropas napoleónicas? Suponemos que cualquier cosa menos una ciudad conocida en Europa, como si lo fue después de la batalla.
Bueno, vamos a ver, Vitoria era una época, bueno, Vitoria fue una ciudad siempre bastante conocida por el hecho de que, pues bueno, siempre ha sido un punto neurálgico de las comunicaciones entre Castilla y Francia. Y desde luego el papel importante que tuvo en época de la ocupación francesa lo tuvo también en épocas pues anteriores. Pues pensemos, por ejemplo, en el siglo XVI, pues también era territorio de frontera. Pues yo qué sé, Navarra todavía era un reino independiente y prácticamente pues desde Vitoria se dirigieron todas las operaciones para su conquista, ¿no? Aquí fue nombrado Adriano VI. Digamos que el papel de Vitoria en la historia europea ha sido más importante de lo que pudiésemos pensar en principio, como efectivamente lo fue en 1813.
¿Por qué las tropas napoleónicas escogieron nuestra ciudad 7 años antes de la batalla para instalarse? ¿Qué valor estratégico tenía nuestra ciudad?
Pues como ya comentaba, pues es un poco el valor estratégico, primero porque es un lugar bastante cercano a la frontera francesa y relativamente fácil de controlar por parte de las tropas francesas. Y de hecho, tanto es así que no solo se limitaron a estar aquí en el momento de 1813 y con motivo de la Guerra de la Independencia, 1807, 1808 y a partir de aquellos años, sino que ya estuvieron antes en la Guerra de la Convención, hacia el 1794, 1795, incluso posteriormente, después de la Batalla de Vitoria, apenas 10 años después volvieron a estar aquí los llamados 100.000 hijos de San Luis, de nuevo tropas ocupando la ciudad, de nuevo la población oprimida. Digamos que ha sido una historia que se ha ido repitiendo cíclicamente, sobre todo pues eso, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Todo este vaivén de tropas y de ocupaciones diferentes, ¿es bueno para Vitoria-Gasteiz o deja muy machacada a la población?
Pues hombre, evidentemente deja muy machacada a la población. Es difícil de evaluar, ¿no? Pero desde expropiaciones de terrenos hasta, pues bueno, las exclaustraciones de los conventos, la esquilmación de un poco de los recursos de los que dispone el ayuntamiento y la población del entorno, porque claro, para mantener tantas tropas, tanto las que se quedaban aquí en Vitoria como las que solo estaban de paso, pues requerían muchísimos recursos y, pues bueno, Vitoria tampoco era tan grande y fue muy complicado soportar toda esa presión demográfica sobrevenida. Luego, aparte, hubo epidemias, tifus, hambres, hambrunas, etcétera. Entonces, pues la verdad es que fue bastante difícil llevar, si bien pues algunas cosas también se aportaron, ¿no? No todo va a ser negativo.
Una de las preguntas que muchos nos hacemos, Vitoria, después de 7 años de ocupación francesa, ¿era una ciudad borbónica o afrancesada?
Pues es que en estos terrenos nunca hay ni blanco ni negro. Claro. Realmente había afrancesados, que lo sabía, sobre todo entre la población un poco más de la alta sociedad, ¿no? Gente quizá más culta, que incluso pues de buena fe veía la ocupación francesa no ni siquiera como algo negativo, sino como una oportunidad de renovar la sociedad y de superar, digamos, desde una perspectiva ilustrada o más racional, pues todo ese oscurantismo quizás que venía de épocas anteriores. Entonces, pues teníamos tanto afrancesados como gente, evidentemente, que había perdido mucho con la venida de los franceses, y sí que es verdad que el pueblo, ya no vamos a decir, era el más rebelde y el que más prefería evitar la ocupación, ¿no?
Había mucha resistencia a la presencia de las tropas francesas en la ciudad.
Lo que es en la ciudad, al final, tampoco había mucha oportunidad de resistirse porque entre todas, digamos, ciudades de nuestro entorno fue la que más mejor estuvo sujeta, simplemente por el número de soldados que estuvieron aquí acantonados. Se hablan en épocas de 5.000, 6.000 soldados que prácticamente igualaban y muchas veces superaban a lo que era propiamente la población de Vitoria. Entonces, los que no querían estar con los franceses huyeron, y los que se quedaron, pues no les quedó mucho más remedio que aguantar, si bien hubo mucha resistencia, sobre todo en el entorno de la Llanada. Había gente pues que funcionaba, digamos, en el mundo guerrillero, todavía se mantenía leal a la Diputación, y desde los montes pues hostigaban, digamos, la ciudad y a las tropas francesas.
Ese mundo de la guerrilla, por cierto, en todo este panorama, en todo este contexto, el general Álava, en un primer momento, podemos incluirle entre los afrancesados, digamos, es un poco el enlace de los franceses aquí en Vitoria-Gasteiz con la sociedad vitoriana, hasta que en un momento dado huye y, bueno, acaba tomando la ciudad con las tropas de Wellington.
Claro, es que este es una época, por eso es interesante cuando hablamos de batallas, es mucho entrar en el contexto, entrar en explicar a la gente que realmente todo no es blanco y negro. Realmente no es que el general Álava fuese más o menos afrancesado antes o después de los franceses, lo que sí que el general Álava y otra gente de su época pues tenía la mentalidad, como decía antes, de una nueva sociedad, de una nueva forma de hacer política. Era gente que promovía la Constitución, y entonces preferían, en un primer momento no veían tan mal que al menos pues aprovechando la ocupación francesa sí podía servir un poco como revulsivo para introducir estos cambios. En el momento en que se dieron cuenta que estos cambios no se iban a producir, pues enseguida se pusieron del bando, digamos, de los aliados para expulsar a los franceses cuanto antes, ¿no?
¿Y cómo era la vida en aquellos años? Suponemos que las desigualdades sociales serían enormes, ¿no?
Pues hombre, sí, las desigualdades eran las propias de una sociedad de antiguo régimen, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues en Vitoria teníamos sobre todo a los grandes propietarios, entre los cuales podíamos contar uno de los más potentes era la propia iglesia y la propia Universidad de Parroquias de Vitoria y la propia Catedral de Santa Colegiata entonces, y luego durante poco tiempo Catedral de Santa María, que aunque pueda llamar mucho la atención a la gente, eran los propietarios de prácticamente el 90% de los inmuebles del casco histórico de Vitoria. La mitad de la gente vivía realquilada, casi nadie era propietario de su casa, y esos son datos que pues todavía están por investigar, ¿no? Pero que a poco que rascas en la documentación de archivo, pues te llama bastante a la sorpresa, ¿no? La mayor parte de la gente vivía del campo y vivía de alquiler, mientras que los grandes propietarios pues venían a ser los eclesiásticos o otros grandes terratenientes o nobles, que algunos de ellos ni siquiera residían en Vitoria, sino que se limitaban a vivían en la corte, en Madrid, y que tenían sus posesiones aquí, ¿no? Pues las desigualdades eran muy fuertes, pero bueno, era una ciudad vivible, digamos, ¿no?
Se sorprenden mucho los visitantes a los que les cuenta todo esto. Somos un poco ignorantes de cómo era aquella Vitoria, de todo lo que pasó antes y después de la célebre batalla aquí en Gasteiz.
Sí, yo creo que la forma es, no es tanto ignorantes, como sí que en cierto sentido sí que nos fijamos mucho en fechas concretas, en nombres, en el general Álava, en nombres muy concretos, y a la gente sí que le llama la atención todo este contexto en el que, claro, a veces también vivimos muy encerrados, mirando un poco el ombligo de nuestra historia, ¿no? Y hablamos mucho, pues, en esa época, pues, yo qué sé, pues, de la Guibel, de cuando se construye la casa consistorial, los arquillos, y en aquella época en el mundo están pasando muchas cosas, aparte de la propia Revolución Francesa o la declaración de la independencia americana, muchos hechos que influyen muy directamente en nuestra historia y que normalmente no solemos hacer hincapié en ellos. Y hay que pensar que por Vitoria pasó mucha gente de cultura, de la más importante de aquel momento, y que por supuesto aquella gente dejó su pozo. Yo creo que a la gente es necesario sorprenderle con este tipo de cuestiones, más que con, personalmente pienso que es más importante que explicarles igual detallitos o en un momento dado anécdotas que también son interesantes en un momento dado para hacer a la gente entrar en la historia, pero es importante el contexto, ¿no? Eso es muy importante.
¿Sabían los visitantes que José Bonaparte, el hermano de Napoleón, estuvo instalado en Vitoria?
La mayor parte de la gente lo sabe. Yo creo que casi la mayor parte, sobre todo si son gente, cuando es gente que viene de Vitoria, normalmente la gente está familiarizada con ciertos elementos típicos que, mejor o peor, en la mente de todos está, ¿no? Que estuvo José I, que estuvo alojado en Montehermoso, el affair, digamos, con la marquesa de Montehermoso, la estancia propia de Napoleón en Echezarra, las tres o cuatro cosas que relativas a la batalla de Vitoria la gente en general las conoce, por eso es necesario un poco profundizar un poco más allá.
Pues Ismael García, arqueólogo, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco, gracias por haber estado este ratito. Intentemos que estas visitas guiadas todavía se están ofreciendo.
Sí, 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 durarán por lo menos todo este año.
Vale, perfecto. Pues ya sabemos que tenemos una nueva manera de conocer la historia de Vitoria-Gasteiz y de conocer la Catedral de Santa María. Gracias, Ismael.
Muy bien, vosotros.